Mario, hola, ¿qué tal?
Hola, sí. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien.
Hemos pensado en ti todos los días, ¿eh?
Sí.
Claro, sí, es que tu historia nos impresionó tanto.
Sí.
Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo está tu hija?
Bien.
¿Sí? ¿Va todo mejor?
Bien. Sí, de momento vamos en la misma línea.
Qué bien.
Que ya es mucho.
Pues sí.
La verdad es que sí.
¿Y ya no le ha dado por hacerse cortes otra vez en las muñecas?
No.
Bueno, no en las muñecas, ella solo estaba en donde...
En los brazos.
En los brazos, ¿verdad?
Sí.
Sí.
No.
¿No?
De momento ya lleva más de 2 meses que nada.
Qué bien. ¿Y la relación contigo es cordial? ¿Es como debe de ser?
A ver, cordial es, porque es muy, pues es muy cariñosa, muy de,
sí, sí,
de darme mensajes, ¿no? Pero está la parte esa que te digo, ¿no? De mandato.
Sí, de mandato de ella sobre ti.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo es cuando ella tiene, cuando ella muestra ese carácter, cómo es?
Bueno, pues digamos que son como órdenes, ¿no?
¿Te da órdenes?
A ver, no te la da directamente, pero sí que es esa intención.
Vaya.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Sí que es esa intención, ¿no?
¿Pero lo deduces por el tono de voz o por las palabras?
No, por el tono de voz.
¿Sí?
Sí.
¿Y en la mirada?
También.
¿Sí?
También, también.
Vaya.
También, claro. Está, de momento, está, digamos que está un poco menos que antes.
Sí.
Pero todavía tiene poder.
¿Sobre ti?
Sí.
¿Qué pasará cuando ella sienta que no tiene poder sobre ti, Mari?
Bueno, de hecho ya hay momentos que lo siente.
¿Y cómo reacciona ella?
Al principio se enfada.
¿Sí?
Sí, se enfada y como que intenta imponer más, ¿no? Su voluntad. Pero cuando ve que no, que bueno, que ya como tampoco le provoco, no sé cómo decirte, no entro en discusión, simplemente me voy y ya está.
¿Sí?
Pues es como una pataleta, ¿no?
Pero
cuando pataleta.
Dices me voy y ya está. ¿Esto sucede cuando tú te marchas de su lado?
No, o sea, me voy de lo que está pasando.
Ah, lo entiendo, sí.
Me voy de lo que está pasando, ¿no? Entonces a los 10 minutos ya baja y su comportamiento es suave, cariñoso.
Vaya. Oye, Mari, la infancia de ella, ahora es una adolescente porque tiene 15 años.
Sí.
15. Pero la infancia de ella, me refiero cuando nació y todo esto... ¿Fue una infancia normal?
Sí.
¿Sí? ¿No pasó nada en particular? ¿Nada diferente, distinto?
Bueno, a ver, yo tuve depresión postparto, eso sí.
Sí.
¿No? Pero, bueno, aparte de eso, no, ha tenido todo.
¿Qué quieres decir?
Pues que todo lo que ha querido, todos los caprichos,
sí.
Muy protegida.
¿Nunca le has dicho que no?
Pocas cosas.
¿No le has puesto límites?
Pocos.
Sí.
Sí, es lo que te expliqué, ¿no? O sea,
sí.
Como yo he tenido tantos que era como que no quería que nadie le hiciera daño, que se sintiera feliz, que tuviera todo lo que yo no he tenido.
Mari, porque tú tienes otro hijo.
Sí.
Que es menor, que tiene ahora...
10.
10 años, ¿sí? ¿Eh? Uh-huh. ¿Con este otro hijo no has pasado nada parecido a lo que tú has...?
¿O sí?
No, nada.
No, qué va.
¿Pero los has educado de forma igual?
No.
¿No?
No. Con este otro
sí.
Le pongo muchos más límites que a ella.
¿Sí?
Sí. Bastantes más.
Oye, Mari, ¿te puedo hacer preguntas?
Claro.
Si alguna pregunta tú no la quieres contestar, pues me lo dices y no pasa nada, ¿eh?
Vale.
Hablemos de ti. ¿Tu infancia cómo fue?
No muy buena.
¿Por qué?
Bueno, pues porque, bueno, mi madre era depresiva, mi padre alcohólico y prácticamente no tuve infancia.
¿No?
No. No tenía cariño, no tenía atención. Me sentía muy sola. Muy desprotegida.
Sí. ¿Tus padres viven todavía?
Sí.
Sí. ¿Los dos?
Sí.
¿Viven con vosotros?
No.
¿Y te relacionas bien con ellos?
Sí. Los he llegado a entender.
¿Sí?
Sí. ahora no, ¿eh? Los he llegado a entender ahora.
Cuando no los entendías, ¿qué es lo que pensabas de ellos?
Es que tampoco les he tenido nunca rencor, ¿eh? Ni, es al revés, les he tenido pena.
¿Les has tenido pena porque no te han brindado felicidad? ¿No han sabido brindarte felicidad?
No, por todo lo que se habían perdido.
¿Respecto a ti o entre ellos?
De todo, en la vida.
De todo, sí.
En la vida. De la vida en general, ¿no? De todo, ¿no? Todo lo que no habían sabido disfrutar, siempre con problemas. No han vivido.
¿Tu madre era depresiva?
Sí.
¿Profunda?
Sí.
¿Sí? ¿Se trataba con medicación?
Sí.
¿Y nunca superó la depresión?
Sí, la superó.
¿La superó? ¿Ahora mismo ya no se medica?
No.
¿Por qué le sobrevino la depresión?
Le vino a su infancia también.
¿También? ¿Por qué?
Sí. Bueno, porque su padre lo mataron en la guerra muy joven.
Sí.
Su madre tenía que trabajar y las dejaba solas a todas sus hermanas.
Sí, sí, sí.
Bueno, trabajaba en el campo. Después ella tuvo varios abortos. Y bueno, supongo que todo bien. Antes tampoco se escarbaba tanto, ¿sabes? Cuando una persona era depresiva, antes era como que te medicaban y ya está. No había tanto...
¿Tú has sido depresiva? Porque tú has tenido la depresión posparto, pero ¿has sido depresiva?
No. Yo no. Bueno, he tenido bajones como puntuales, como todos.
Bueno, momentos de tristeza como todos podemos tener.
Exactamente, sí. Pero no, yo no. Y a veces me sorprendo, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Porque, a ver, no por nada, ¿no? En especial, ni porque es especial, mucho menos, ¿no? Pero pienso, o igual otra persona con todo lo que yo he vivido, igual.
Sí, sí.
Le faltarían fuerzas, no sé, ¿no? Pero de momento no, y espero que no.
Oye, ¿y en tu matrimonio todo ha ido bien?
Sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿No ha habido episodios?
No.
Oye, ¿y en el colegio, Mari, tu hija ha sido una estudiante? Yo creo que hablamos de este tema ya, pero...
Sí, buena.
Explícame un poco más. ¿Sí, buena?
Sí.
¿Y cuando ya se cortaba?
Uh-huh.
¿Se mutilaba a sí misma?
Este año. Sí.
¿En el colegio qué decían? Me refiero a los profesores.
Bueno, había un psicólogo el psicólogo del colegio, ¿no?, que la cogía una vez en semana. Y bueno, es lo que te comenté, están acostumbrados los profesores. Hablan, ¿eh? Hablan con ellos, ¿eh?
Sí.
Hablan y les intentan hacer entender, ¿no? Pero no es tan, no sé cómo decirte, tan escándalo para ellos, ¿sabes?
Ya, pero cuando iba al colegio, cuando iba con los cortes en los brazos, ¿en el colegio los veían?
Sí.
¿Y qué decían allí?
Bueno, yo ya había tenido varias reuniones con ellos, la psicóloga también llamaba al colegio, bueno, pues también intentaban ayudarla.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Pero encontraban alguna explicación de por qué ella se hacía los cortes, ¿no?
No.
¿Sus amigos también se hacían cortes en los brazos?
No, sus amigos no, pero sí que... bueno, yo me he enterado después, ¿no? O sea, me he enterado cuando a ella le ha pasado. Sí que habían dos de su clase que lo hacían, no sé si antes o después que ella. Porque yo de antes nunca me había enterado.
Sí.
Pero que cuando ella lo había hecho, sí que había gente que lo hacía. No de sus amistades, pero sí de su entorno.
¿Tú sabes que es una moda que todavía hay muchos jóvenes que lo practican, esto de hacerse cortes?
Sí, de hecho...
¿Y lo publican en Internet? Sí,
sí, porque claro, yo de hecho me estuve informando, ¿no? Bueno, excepto que lees, ¿no? Y bueno, y te quedas una parada, ¿no?, de muchos famosos que también en su día, pues, ¿no?, han practicado esto. Y hasta incluso un día iba por la calle y, bueno, eso de que vienen dos chicas jóvenes, ¿no?, están hablando entre ellas, y una le comenta a otra, mira, ahora la María también se corta.
¿Ah,
ahora sí? Que, sí, esto que es una moda, o sea, es como, no sé.
Pero es una moda que no, bueno,
muy destructiva,
no lo podemos entender.
Sí, sí, es que sí. Claro, es que hay que distinguir entre lo que entre sí. La gente que lo hace por moda y
pero aún sí es moda. Pero ¿qué sentido tiene cortarse? Bueno. Porque cuando tú hablaste en el programa, yo publiqué fotos que están publicadas en internet de esta, si lo queremos llamar moda, de automutilarse, de cortarse. Y la verdad es que son fotos que a mí personalmente me causan angustia.
Sí.
Porque las exhiben en internet, además.
Sí, claro. Yo, cuando estoy hablando con varios psicólogos de esto, ¿no?
Sí.
A ver, claro, es lo que me comentaron, ¿no? Algunos que lo hacen por moda y las exhiben y las cuelgan, ¿no? Y luego hay otra parte que no es por moda y las ocultan,
sí.
¿No? Es como que al cortarte sueltas endorfinas, ¿no? Entonces es como que cuando tú tienes mucho dolor interno, el cortarte hace que el físico, lo interno se tape con lo físico.
Yeah.
O sea, por un momento tu angustia se libera, ¿no?
Yeah.
Pasa.
Como los que hacen puenting, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que se lanzan desde un puente.
Por ejemplo.
Pero con una sujetos por una. Con seguridad, sí.
Claro, es una manera de liberar esa tristeza o ese momento de frustración que tienes, ¿no? Que no ayuda a nada, evidentemente, y no te sirve para nada porque el momento sigue ahí.
Ya.
¿No? Pero se ve que durante unos segundos, durante unos minutos, mientras te lo estás haciendo, es como que tu cuerpo se relaja, ¿no?
Ya entiendo.
Claro, es diferente, que es lo mismo, porque vamos, es igual de destructivo, ¿no? Pero mucho peor si lo haces simplemente por moda, ¿no? Y por colgarlo y por exhibirlo.
Sí, sí.
Porque ella...
¿Ella colgaba las fotos también?
No, ella lo ocultaba.
¿Lo ocultaba, sí?
Sí, de hecho, pues siempre se ponía una venda o algo porque le daba vergüenza.
Vaya. Bueno,
a mí también me daba vergüenza que la gente lo viera,
¿eh? Ya. ¿Ya no te habla? ¿Ya no te habla del tema ella?
No. Bueno.
Vaya.
Sí que me habla o me comenta de amigas o gente que ya conoce que o están vomitando, o están cortando, o tal, ¿no? De hecho, hace poco se puso a llorar porque una amiga suya le había dicho que estaba vomitando.
Sí.
Y claro, ella vino a mí llorando, ¿no?
Sí.
Porque, claro, me explicó que si la gente... Que ella lloraba de impotencia, ¿no?
Sí.
Pues porque ya el tiempo que lo estuvo pasando lo pasó muy mal y que no entendía cómo gente que había estado a su alrededor y había vivido, entre comillas, toda su historia, podía hacerlo, ¿no? Sabiendo lo mal y lo mal que se puede acabar.
Claro.
Entonces, la frustración que tenía era de que no quiero que lo digan.
Se titula así el artículo. ¿Sabes si tu hijo adolescente se hace cortes o quemaduras para aliviar su angustia? ¿Te puedo leer una parte?
Sí, claro.
Dice así. No lo hacen por manipular a personas ni a situaciones, ni por llamar la atención, ni porque es una nueva moda o pertenecen a una subcultura. Las invitaciones a infligirse cortes en los brazos o en cualquier otra parte del cuerpo, o quemaduras, esas invitaciones que se realizan desde la web y en blogs de internet, son formas de provocarse a uno mismo dolor físico para aliviar la angustia emocional. Además, esto se hace en soledad, manteniéndolo en secreto. Es el denominado movimiento prosai, que tiene su reflejo en internet e incide en adultos y adolescentes. Se estima que la edad de inicio en este tipo de prácticas se sitúa entre 12 y 13 años, aunque alcanza su mayor prevalencia entre los 15 y los 16. En los Estados Unidos se calcula que uno de cada seis adolescentes, esto me impresiona,
¿eh?
Uno de cada seis adolescentes se autolesiona como manera de aliviar su frustración, ansiedad o soledad. Si sienten dolor físico, se olvidan del dolor emocional, explica una inspectora de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas de la Policía Nacional. El adolescente puede sentirse triste, frustrado o marginado. incomprendido por sus compañeros o por su familia. Se puede sentir solo por no estar suficientemente integrado socialmente. Eso hace que disminuya la autoestima y que sienta que vale poco. La autolesión es un trastorno límite de la personalidad, como puede ser la anorexia o la bulimia. Son chicos que se aborrecen. Son hipersensibles al rechazo. Están enfadados sobre todo consigo mismo. Tienen sentimientos agresivos, no controlan sus impulsos, están deprimidos, sufren ansiedad, irritabilidad. El contenido de estas webs, donde se promueve todo esto, no es ilícito porque no está prohibido. Reportamos a Google estos contenidos perjudiciales y suelen retirarlos, pero el autor al momento abre otro blog. Ante estos casos, ambos expertos aconsejan a los padres acudir a los profesionales. Un cambio de carácter más depresivo, irritable, que el chico pase por más tiempo solo, que el chico pase más tiempo solo o que esconda partes del cuerpo que antes no oculta, son algunas de las señales que para sospechar. Y hay una página web que te gustaría conocer que se llama autolesión.com.
Sí.
¿La conoces?
No.
Pues te va a gustar. Autolesión.com.
La miraré.
Sí, la mirarás.
Sí. Claro, eso de internet es lo que te comentaba yo el otro día, que es un arma de doble filo.
Sí.
Porque tú antes, todos, es lo que hablábamos, todos hemos pasado por esa época de baja autoestima, de que no te sientes adaptado, pero claro, es que no pensabas ni en eso, porque es que ni lo conocías.
Ya.
No sabías que haciéndote cortes, esa angustia, que te pegabas un panzón de llorar en tu cuarto sola y ahí se acababa, ¿no? Porque no había otra cosa. Que hablara todo esto, pues, es bueno en partes, pero claro, en otras partes, pues...
Ya.
A los adolescentes, pues, le dan ideas.
¿Tú reconoces a tu hija en esto?
Sí.
¿Sí? Claro. ¿Tu hija era una persona que se rechazaba a sí misma, que se aborrecía?
Sí. Claro. Sí.
¿Siempre enfadada consigo misma?
Claro.
¿Sentimientos agresivos?
Uh-huh.
¿No sabía controlar sus impulsos o no sabe controlarlos?
Bueno, controlarlos sí. Eso sí sabe.
¿Deprimida? ¿Con ansiedad, irritabilidad?
Irritabilidad, sí.
¿Así es tu hija?
No, ahora ya no. Tampoco era tanto, ¿eh?
Sí.
O sea, vamos a ver, es que... yo de todo esto no me di cuenta nunca.
Ya.
Porque es lo que hablamos, ¿no? Es la edad de la adolescencia y el que te contesten mal en algún momento, pues hablabas con quien hablabas, decías, no, si mi hija está igual, si mi hijo está igual... que pasa más tiempo solo, claro, como todos, ¿no? Que ya no quiere ir tantos contigo. Entonces, hasta ese punto no te das cuenta hasta que no lo tienes delante. Porque es muy difícil porque es muy fácil de confundir lo que es la adolescencia normal a cuando la adolescencia está llegando a ese límite. Y sobre todo porque el 90% estas cosas se las callan, ¿no? Y más cuando no se quieren a sí mismo, porque creen que nadie la van a escuchar, porque creen que para qué, ¿no? Si no es importante para nadie. Entonces, claro, hasta que te lo encuentras y dices, ¿qué ha pasado? ¿Dónde me he perdido? Claro, y de ahí nace el miedo, ¿no? Es decir, si antes no me he dado cuenta, ¿por qué ahora me voy a dar cuenta?
Ya.
Si antes pensaba que todo era normal. Claro. Entonces digo que es difícil de que ese miedo y este tiene que ir pasando, pero claro, cuesta.
Y una pregunta, Mari, pero si tu hija se sentía así y por eso se sumó a esta moda horrible de hacerse cortes en los brazos para ocultar su sufrimiento emocional, ocultarlo, taparlo con el dolor físico, ¿sí? Ella debería de ser la persona que está que ahora debiera estar en tratamiento psicológico, ¿no tú? Esto es una parte que no entiendo.
Sí, lo que pasa es que ella no lo hacía esto. O sea, ella lo que hizo fue tomarse las pastillas. ¿Vale? Esto ella no lo hacía, o sea, no lo había hecho nunca. Esto lo hizo cuando salió de la clínica, al mes o así. pero ella nunca lo había hecho, ¿no? Cuando estuvo allí, que le tocó con una chica que se cortaba.
Sí.
Al mes o así, que te comenté que habían hecho un grupo, es cuando empezó a hacerlo.
¿Qué año?
A ver, ella nunca lo había hecho.
Ya, pero si ella llegó a hacerse cortes en los brazos, a practicarlo, sí, es porque ella psicológicamente estaba padeciendo.
Claro, y sí, ella ha estado 10 meses en el psicólogo.
Bueno, ¿y todavía debe estar padeciendo o no?
A ver, digamos que yo cuando hablé la última vez con la psicóloga, que ella dijo que de momento no quería ir más, ¿vale? Sí. Claro, la psicóloga me dijo, a ver, traerla obligada es tontería porque ella no me va a contar nada, ¿no? Entonces, yo la puedo llevar, pero se va a sentar en esa silla y no te va a decir nada. Te va a decir lo que te quiera decir porque no va
a... No, ya lo entiendo, pero ¿ella no tiene interés en asistir?
De momento, ahora mismo,
sí.
O sea, ella lo dejó cuando empezó el verano.
Uh-huh.
Digamos, más o menos, ¿no? Que claro, también es una cosa que te extraña un poco. Que justo, ¿no? Cuando empieza el verano, ya...
No, quiso dejar de ir.
Quiso dejar de ir.
Pero ella sabe que tú vas a la consulta, ¿verdad?
No, ella no lo sabe.
¿Ella no lo sabe?
No. Ella no lo sabe porque yo, claro, hablando con la psicóloga me dijo, de momento no le digas nada porque para que ella no crea que lo que tú haces o tu cambio,
sí,
es algo como que yo te estoy dando órdenes, ¿no?
Sí.
Pero que realmente tú no estás cambiando, es que te estoy haciendo que lo digas, ¿vale? Sino que vea que es algo natural, no algo impuesto, ¿no?
Pero ella está muy obsesionada o tiene una idea muy fija en querer controlarte.
Claro.
Ayúdame a comprender por qué.
Sí.
Pues ¿por qué está obsesionada en querer controlarte?
Bueno, pues puesto que saca mucho provecho de ello.
¿Qué provecho saca?
A ver, a veces es inconscientemente, ¿no? Porque uh-huh, ha pasado una cosa y como te ha llevado unos beneficios, pues tú te acostumbras a ir en ese tren, ¿no?
¿Qué beneficios le ha reportado a ella controlarte a ti? Sí, controlarte, sí.
Bueno, pues mira, beneficios de que quería cualquier prenda de ropa, se la compraba. De no hacer nada en casa, de hacerle los deberes del colegio, de haber ido casi nada al colegio, de que todo lo que ya dices, bueno, y vamos, aquí lo que dice ya va a misa. Son bastantes beneficios.
Pero tú ahora ya le pones límites a ella.
Claro.
¿Alguna vez tú has sentido que te está haciendo chantaje? ¿Pero en qué áreas y por qué te hace chantaje? ¿Cómo lo hace?
Bueno, pues... a ver, una cosa, ¿no? Por
dime,
ejemplo, muy característica o muy común, o que
sí,
quizá por ahí yo me empecé a dar cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Ella, y imagínate, iba al cole normal todos los días, ¿no?
Sí.
Y un día, de repente, no va al colegio. Bueno, no entra al colegio. Y me manda un mensaje una amiga suya que estaba en su casa porque se había cortado. ¿Vale? Entonces yo ya me imaginé. Es que ella quiere volver a no ir al cole.
¿Ya?
Entonces con esto yo me vuelvo a asustar y hago que no vuelva a ir. Pero como no salió efecto y la envié, fue cuando al día siguiente montó en casa un pollo espectacular, diciéndome que por nuestra culpa estaba así, enferma, que se iba a volver a suicidar, que aquí no estaba bien, que fue cuando se fue 2 o 3 días a dormir a casa de una amiga.
Sí.
Y yo creo que es porque no le salió bien. ¿Sabes?
Sí, sí.
A ver, que es lo que yo veo y cuando lo he explicado, es lo que a mí los psicólogos me han dicho, que no quiere decir que no haya un sufrimiento, ¿eh? Evidentemente, y que ella lo haya pasado mal, y que ella tenga momentos de bajón como cualquier adolescente, ¿no? Y que ella en momentos se pueda sentir mal, pero sí que hay una parte de beneficio, claro.
¿Cómo es de carácter tu hija?
Fuerte.
¿Carácter fuerte? ¿Se enfada mucho?
Sí.
¿Grita? ¿Grita?
A ver, no levanta el tono de voz, no llega a gritar, pero sí que... sí. Sí que lo hace. Sobre todo cuando se sale con la suya, claro.
¿Tu hija se rechaza a sí misma?
Sí. Por lo menos se rechazaba.
¿Y por qué?
Bueno, yo creo que porque ella es bajita.
¿Es bajita?
Es bajita, sí. Y bueno, yo también soy bajita. Ya. Tampoco... Y bueno, pero ella, su crecimiento, digamos que ha sido lento, ¿no? Poco a poco... Y sí que es verdad que durante, no siempre, a todo momento, pero que había gente en el colegio que, bueno, que decían enana y cosas así. Y eso, pues yo creo que le llevó a crear un gran complejo. Sobre todo amigas, o que pensábamos que eran amigas, y luego, claro, es una chica muy guapa, no es porque sea mi hija, pero es muy guapa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre ha tenido alrededor unas cuantas muy envidiosas.
Ya.
Y bueno, con esta edad parece que no, pero hay envidia mala, ¿eh?
A tu hija le dio por cortarse los brazos, pero como te he dicho antes, hay personas que se queman.
Sí, sí.
Y hay otros que se arrancan el pelo. Y sí. Y también los hay que rompen sus huesos, ¿eh? Sí, tanto. ¿El 8% optan por romperse a sí mismo los huesos?
Da miedo y todo.
El 30% se autopegan a sí mismos. El 35% se queman, de los que se autolesionan, ¿eh? No estoy diciendo de todos los jóvenes.
Sí, sí, sí.
Y el 72% pues se cortan los brazos.
Cortarse lo más fácil.
Los psicólogos intentan encontrar razones, pues, psicológicas del por qué los jóvenes se autolesionan. Tú y yo no somos psicólogos. Yo no soy psicólogo, tú tampoco,
no,
¿verdad?
No.
Sinceramente, ¿por qué se autolesionan? No, al margen de lo que opina la psicología y lo que cree la psicología. Vamos a hablar como personas de la calle. ¿Por qué se autolesionan los jóvenes?
Pues no sé, yo a veces sí que es verdad, porque a veces sí que es verdad por resaltar de los demás, ¿no? Como un acto de valentía.
Pero esto antes no pasaba, porque,
no.
A ver, cuando tú eras joven, ¿tú habías escuchado de alguien que se autolesionase?
Jamás.
¿Verdad que no?
Que existía.
¿Tú crees que existía?
Sí, a ver, creo que existía porque yo, informándome, hay actores de nuestra edad que lo hacían. Bueno, de mi edad. Yo tengo 43 años.
Pero cuando tú eras de la edad de tu hija, ¿tú crees que existía esto?
Sí, sí, lo hacían.
¿Lo hacían?
Sí. Lo que pasa es que la información no llegaba. Claro, supongo que la cantidad sería mucha menos, porque es lo que hablamos, el que lo haría porque verdaderamente fuera algo psicológico, no por moda. Porque ahora la información llega y muchos lo hacen por imitación.
A veces las respuestas que dan los psicólogos son un tanto complejas, ¿sabes?
Sí.
Cuando tú le preguntas a un psicólogo, ¿por qué mi hija se corta? Porque no es algo lógico cortarse. Y te dan, pues, respuestas complejas o fórmulas complejas, ¿sí?
Sí.
Que te pueden llegar a convencer de que son razones... las causas por las que tu hija o muchos jóvenes lo hacen. Pero realmente, ¿por qué lo hace tu hija? Tu hija tiene una madre estupenda, un padre estupendo, tiene un hermano estupendo. Tú dices que es guapa tu hija,
sí.
Que no es muy alta, pero que es guapa. Uh-huh. Vive en una casa normal, en una familia normal, en un país normal.
Sí.
¿Qué es lo que puede...? Yo es que me estoy preguntando, ¿qué es...? ¿Por qué una persona puede llegar a autolesionarse? Autolesionarse es A ver, porque se hacen cortes de verdad con sangre.
Sí, lo que pasa que
sí.
No son cortes profundos, ¿eh?
¿Pero se lo hacen con una cuchilla?
Sí.
¿Qué tipo de cuchilla?
Normalmente son las cuchillas de afeitar.
Oye, ¿a ti no te da escalofrío solamente pensarlo?
Claro.
O sea, ¿tú te autolesionarías?
Yo no.
¿Pero por qué por qué lo puede llegar a hacer una persona? Un joven de 16 años que tiene... Una joven de 16 años o de 15 años que tiene todo.
Porque prueban.
En la vida. ¿Pero qué es lo que prueban?
Bueno, pues yo supongo que... a ver, yo creo que, claro, sí. Nuestra época era diferente, ¿no? Teníamos menos cosas, entonces teníamos más preocupaciones. Ahora, preocupaciones, la adolescencia, ¿qué preocupación tiene? ¿De qué se tienen que preocupar? ¿Qué no tienen? ¿Lo tienen todo?
Sí.
Entonces, al tenerlo todo, pues, mira, si haces esto, pues si te sientes triste y tal, esto te va a aliviar. Pues lo pruebo. Tú antes estabas triste, llorabas, pero a los 15 minutos te tenías que espabilar, pues porque tenías que hacer esto o lo otro.
¿Qué tipo de familia sois vosotros?
Normal.
Normal, ¿sí?
Sí.
Tenéis, bueno, trabajas tú, tu marido.
Sí.
Tu hijo va a la escuela. Vivís en, bueno, en Cataluña.
Sí.
Y todo funciona bien, tienes tus padres que viven. Uh-huh. Una familia normal.
Normal.
Y tu hija coge una cuchilla, una Gillette, uh-huh. y se corta. Es que de verdad.
Sí.
Que me disculpen los psicólogos y tú también. Uh-huh. Pero que alguien me explique cómo puede suceder esto. Pues, ¿me entiendes?
Sí, porque... Y piensas
dime.
Que a lo mejor son familias desestructuradas.
Pero tú no tienes una familia desestructurada.
No, y muchas de las que yo conozco tampoco.
Ya.
Pero, bueno.
Y lo que no entiendo, yo no sé si te voy a poder dar respuestas, Mari. Yo tengo muchas preguntas.
Sí,
dime. Sí, yo tengo muchas preguntas sobre este tema. Mm. Y la verdad es que hay cosas que no me atrevo tampoco a plantearte. En esta conversación, quizás en otra sí, ¿eh? Uh-huh. Si tú me das tiempo para que tengamos otra conversación, te llegue a plantear otros temas. Pero, Mari, tú fíjate lo curioso del caso. Es que tu hija, que es la que se ha autolesionado con una Gillette cortándose los brazos, uh-huh. 15 años, esto lo hacía cuando tenía 14 años, ¿sí? Uh-huh. Una chica que está pues en la escuela, que es bonita, que dice que no es muy alta, pero que tiene unos padres estupendos, un hermano estupendo, en un país estupendo. Tiene que haber otra razón por la que los jóvenes hacen esto.
Pues si la hay, yo no la sé.
¿No?
No. Me pierdo ya.
Porque fíjate, lo curioso del caso... Yo te podría hacer pensar en una razón, pero no lo voy a hacer en esta conversación.
Bueno, yo ya sé por dónde vas.
No sabes por dónde voy.
¿No?
No, creo que no.
Ah.
O quizás sí, no lo sé.
No lo sé.
Pero es que tiene que haber otra razón. Claro, tú vas a un médico o vas a un psicólogo y el psicólogo intenta darte una explicación de acuerdo con sus conocimientos, ¿sí?
Sí.
Y te hace un listado, mira, aquí en esta página... hay una lista de las personas que pueden verse hacerlo. Involucrados en esto, que pueden hacerlo, sí. Pero fíjate que eres tú la que está en el psicólogo, tu hija no va.
Sí, pero...
Tú eres la que está en el psicólogo y tú eres la madre.
Sí.
Tú dirás, bueno, es que intento ir para entender todo esto, pero ¿cuánto tiempo llevas en el psicólogo?
Bueno, a ver, yo 2 meses.
2 meses. La verdad es que con una sesión o dos en un psicólogo ya te lo puedo explicar, porque ya lo entiendes todo, no necesitas... Tú eres la madre, no eres la enferma, ¿sí? La enferma es tu hija, sí.
Sí, además de eso, los psicólogos hablando con ella, también, que sabía lo de los cortes y todo, tampoco te dan una explicación concreta. O sea, te dicen lo
es
mismo
que, tampoco lo
que
saben.
Puedo decir yo o que puedes decir tú, que no somos psicólogos. o lo que pone en esa página. Nada más. Porque claro, supongo que es algo que, bueno, es tan difícil.
Claro, es que tú eres la madre, la que estás, supuestamente estás bien, porque eres la madre. Es una persona que quieres a tu hija, lo estás demostrando llamando aquí al programa. Porque estás preocupada y tú estás muy preocupada por ella.
Claro.
Pero tú estás en la consulta.
Claro.
Por otro lado, hay otra cosa que yo, que me llama mucho la atención y que ya te lo apunté en nuestra anterior conversación. Sí. Uh-huh. Tu hija que tenía 14, ahora tiene 15. Uh-huh. Acabados de cumplir. Más o menos. Sí.
¿Sí?
Sí. Pero es la que manda.
Sí.
Tú estás sometida a tu hija. Tú, la madre es sometida a la hija. Tu hija es la que manda.
Claro.
Tú dices, yo le he marcado límites, pero yo, sinceramente, Mari, creo que los límites te los ha marcado ella a ti.
Sí, ahora, pues claro, sí.
Y no te puedes mover ni un milímetro de los límites.
No,
porque entonces te echa esa mirada y te levanta la voz. O sea, no te grita, pero te levanta la voz. Pues tiene carácter, sí.
Es lo que te comenté. El miedo es como si tuviera una bola que me arrastra y me pesa y me pesa y me pesa. Y claro, ella aprovecha mi miedo.
Claro, entonces los psicólogos dan las respuestas que pueden dar, ¿sí?
Claro,
sí. Ellos lo hacen de buena fe porque tienen que dar respuestas de acuerdo con sus conocimientos y sus estudios.
Sí, claro.
Si fueses a un psiquiatra, pues te daría respuestas más de acuerdo con la medicina, más que con la psicología, ¿sí?
Sí.
Si se lo comentas a una madre, pues la madre te va a dar respuestas de acuerdo con su oficio de madre, ¿sí? Pero tiene que haber otra respuesta.
Supongo.
¿No?
Supongo.
Sí.
A mí me encantaría saberlo, la verdad. Porque, bueno, es lo que dices tú, por mucho que hablas e intentas y das vueltas, bueno, siempre acabas en el mismo punto.
Yo te digo que, mira, una madre te daría su versión.
Sí.
Un psiquiatra te daría su versión.
Claro.
Un médico te daría su versión.
Cada uno una, sí.
Tu marido te dará su versión, tu hija te da su versión, yo te doy mi versión.
Sí.
Los psicólogos también dan su versión, todos lo hacen de buena fe.
Sí.
Pero caramba, de verdad, Mari, dime la verdad, ¿no te da escalofríos solamente pensar que tú te vas a cortar con una Gillette los brazos?
Sí. Por supuesto.
Pero si esto es de locura, vamos.
No,
¿verdad que no lo entendemos?
No.
Pero mira, a mí, hablando de otro tema...
Sí.
Y hay un dato que me ha sorprendido, de Barcelona, ¿eh? Hay un dato que me ha sorprendido enormemente, y a ti también te va a sorprender. ¿Tú sabes que la Guardia Urbana de Barcelona están haciendo paradas para comprobar si las personas que van en coche, conduciendo, van bajo los efectos de las drogas, ¿sí?
Uh-huh.
¿Sabes el dato que me ha sorprendido? Y a ti también te va a sorprender. Que el 36% de los automóviles que paran, bueno, que son...
Sí.
¿Vale? El 36% de los conductores que van por la calle, 36, están conduciendo bajo el efecto de las drogas.
Es muchísimo.
¿Verdad que sí? 36%, ¿verdad que es mucho?
Muchísimo.
Claro, antes cuando no se hacían estos análisis en la vía pública, pues podíamos pensar, bueno, pues el 10%, el 4%...
Claro.
Pero es que ahora está, hay números ahora, el 36%. ¿Verdad que es sorprendente?
Súper.
¿Verdad que sí? Bueno.
Sí.
Bueno, pues ahora regresamos al tema de tu hija. ¿La psicología tiene la respuesta? No lo sé. Sinceramente, puede ser que haya personas que tengan pues problemas emocionales, problemas de autorrechazo.
Como todos hemos tenido
en la vida, pero nosotros...
Y más en esas edades.
En nuestra juventud no nos quemábamos a lo bonzo, ni nos clavábamos puñales, ni nos rompíamos los huesos.
No.
Es que no, es que es así. ¿Por qué ahora tantos jóvenes lo hacen? ¿Dónde está la explicación?
Pues...
¿Qué razón hay? ¿Cuál es la fuerza que mueve a estos jóvenes para hacer esto? Y... ¿Qué es doloroso? ¿Quemarse o cortarse es doloroso? ¿Y por qué...? Sí. Claro, los psicólogos dicen, eso es para tapar el dolor físico, con el dolor físico tapan el dolor emocional. Caramba, pues puede ser que sí.
¿Eso dicen? Sí, a ver, posiblemente. Es que claro,
no es lógico que tu hija haya hecho esto, no es lógico que tu hija te haya sometido a ti, que sea la que manda en casa, tú yendo al psiquiatra y ella en casa felizmente. No puede ser, hombre. ¿Algo funciona mal?
Sí, ¿no?
Algo estamos haciendo mal, ¿no?
Sí.
Y encima toda la culpabilidad sobre ti y sobre los padres, por favor.
Sí, por eso, que esa vía me la sé.
Porque tú no has sido una mala madre, ni tu padre un mal padre. ¿Por qué vas a cargar tú con la culpabilidad? ¿Qué has hecho tú?
No.
Tú no has creado una hija así, ni quieres una hija así. Ni has querido que tu hija hiciera todo esto, ni que se cortase.
No, de mucho menos.
Bueno, oye, Mari, ¿seguiremos hablando?
Sí.
Me gustará.
Vale.
Hasta cuando tú quieras. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Luis. Hasta luego.